El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
¿Qué es mal dormir? ¿O qué es el mal dormir? ¿Se trata de una enfermedad? ¿Se trata de una maldición? ¿Se trata de un mal de nuestros tiempos? ¿O es algo que es inherente al ser humano? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas para conciliar el sueño? ¿Cuántos de plano se nos hace prácticamente un milagro poder dormir de corrido 4 o 5 horas? ¿De qué se trata? ¿Se trata de una afección de unos cuantos o habemos legiones de insomnes en todo el mundo? ¿Y cuáles son sus consecuencias? El mal dormir es un ensayo publicado por Libros del Asteroide y escrito por David Jiménez Torres, en donde analiza, pero también describe, el problema que representa muchas veces el poder pegar el ojo. Así de fácil. Hay un ensayo que tiene referencias literarias, que tiene referencias históricas, pero sobre todo tiene referencias personales, porque finalmente se trata de un trabajo en donde justamente la vida misma de David está presente como un hilo conductor. Y bueno, justo está David en la línea telefónica, David Jiménez Torres. Él se encuentra en España, así es que le agradezco el doble que nos tome la llamada para platicar de su libro. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal? No, os agradezco a vosotros la oportunidad de charlar. Un placer estar con vosotros.
Oye, David, el mal dormir o el insomnio, ¿son la misma cosa?
Para mí, y de manera completamente arbitraria y acientífica, no. Es decir, para mí el insomnio yo lo considero, digamos, un problema de sueño tan severo que realmente te incapacita para tener una vida normal, ¿no? Y requiere tratamientos médicos bastante intensos y incapacita pues tener, por ejemplo, una vida laboral, etcétera. Mientras que para mí el mal dormir es una especie de zona gris entre los que tienen este insomnio severo y los que duermen bien, ¿no? Los maldurmientes seríamos aquellos que tenemos problemas de sueño, pero aún así conseguimos pues tener vidas razonablemente normales, productivas, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos trabajos. Lo que pasa es que por las noches dormimos poco y estamos siempre cansados, ¿no? Y lo que digo es que ese mal dormir, ese vivir cansados, ese vivir, ver la noche con angustia y el día también con preocupación, también es una experiencia propia. Es decir, no solo una cuestión médica, sino también es toda una serie de experiencias a las que estamos expuestos los mal durmientes, sobre las que a veces no hablamos, y eso es lo que querría que hiciéramos.
¿Qué le pasa o qué nos pasa a los mal durmientes? ¿Qué nos inflige esa situación de no poder dormir como quisiéramos, ¿no? De manera adecuada o dormir de largo durante 8 horas cada noche. Por ahí hablas de cuestiones que tienen que ver con la herencia, hablas incluso del caso de tu madre, y eso lo vamos a tocar en un momento, pero también de cuánto pesa la cultura, de cuánto pesan las actividades que se le asignan a los seres humanos y también la dinámica social y económica. Incluso hablas de que el análisis del sueño a lo largo de la historia podría ser una muy buena herramienta para determinar cómo han cambiado nuestras sociedades, ¿no?
Sí, pensemos que el sueño es una parte tan importante de nuestras vidas, ¿no? Pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo, o al menos intentándolo, que por supuesto forma una parte enorme de las sociedades y de las culturas humanas, ¿no? Aunque también con cierta discrepancia, ¿no? En el libro señalo lo curioso que es que los sueños, ¿no? Lo onírico, haya merecido muchísima más atención que el sueño, a pesar de las importantes consecuencias que tiene dormir mal o dormir bien sobre nuestra salud. En cuanto a qué nos pasa, bueno, los médicos y los expertos han encontrado unos 100 trastornos de sueño distintos, con lo cual realmente, aunque todos tengamos experiencias comunes, ¿no?, como la soledad que uno siente en la vigilia, o la frustración, o la sensación de impotencia, de falta de control sobre su propio cuerpo, realmente a nuestros cuerpos pues les pasa una gama muy amplia de problemas, ¿no? Pues desde cuestiones de ansiedad, de depresión, también de problemas vinculados a pues el uso de dispositivos como los móviles o los ordenadores y sus iluminaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también lo que nos pasa es que nuestra relación con el sueño como sociedades pues va cambiando, ¿no? Desde a qué horas nos vamos a dormir o cuánto se espera que durmamos. Pero claro, aquí también el problema es que la historia del sueño es muy importante y es un campo muy rico, pero es muy difícil de conocer, porque la inmensa mayoría de nuestros antepasados eran analfabetos, con lo cual no dejaban mucho testimonio de su experiencia, y los pocos que lo hicieron no escribían mucho sobre el sueño, no escribían sobre a qué hora conseguían dormirse y a qué hora no, con lo cual es difícil saber si hoy en día dormimos peor que en otras épocas, ¿no? Lo que desde luego sabemos es que dormir mal en nuestro tiempo es especialmente angustioso.
Oye, a ver, en ese sentido me llama la atención algo y quiero preguntarte, ¿es lo mismo dormir que descansar?
Pues es una pregunta excelente. Creo que los expertos dirían que en realidad dormir mal es levantarse cansado, ¿no? Y no es tanto una cuestión exacta de cuántas horas has dormido, porque es verdad que digamos hay variación entre lo que necesitan los distintos cuerpos. Hay muy pocas personas que realmente pueden funcionar sin 6 horas de sueño como mínimo, pero existen, ¿no? Entonces, lo que es un mejor indicador es si te levantas cansado o descansado, ¿no?, después de unas cuantas horas de sueño. Pero también es verdad que por ejemplo, acostarse después de haber bebido mucho alcohol, el alcohol mismo lastra tus capacidades de descanso y hace que te levantes más cansado porque tu noche está sembrada de micro despertares por culpa del alcohol que tú no recuerdas. Tú no recuerdas que se han producido, pero tu cuerpo desde luego que lo recuerda porque significa que no ha descansado tan bien como si no.
Ahora, en términos físicos, ahí está muy claro la necesidad de dormir, la necesidad de dormir bien. Pero también entra aquí la correlación con un tema quizás psicológico, que es ¿qué pasa cuando no podemos dormir? ¿Y qué pasa cuando no sabemos gestionar ese tema de tener la imposibilidad de dormir bien? Y viene a cuento porque tú lo narras, pero además es algo que muchos hemos vivido. De noche, cuando no podemos conciliar el sueño, de repente vienen a nuestra mente los pensamientos más desquiciantes, te podría decir así, ¿no? Comenzamos a pensar cosas verdaderamente catastróficas y eso se va configurando como una especie de círculo vicioso. ¿Por qué pasa? A ver, ¿por qué la noche funciona de esa manera? ¿Por qué en la noche aparecen nuestros miedos, nuestros problemas, incluyendo el propio problema de no dormir?
Sí, yo aquí para el libro pues consulté trabajos pues de psicólogos o de antropólogos, ¿no?, que presentan posibilidades distintas, porque al fin y al cabo en esto solo podemos especular, ¿no? Pues por ejemplo señalan que a lo mejor somos más propensos a tener pensamientos negativos durante la noche porque estamos anticipando cuestiones que pueden ser peligrosas para nosotros, ¿no? Porque nuestra especie tiene muy interiorizado en su psique más profunda la idea de que la noche es un espacio de peligros, ¿no? Y esa rumiación sobre cuestiones negativas sería algo muy profundo de nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Si pienso en lo negativo, puedo prepararme para ello y puedo defenderme contra ello cuando se produzca. Pero claro, todo esto serían herencias de los tiempos en los que dormíamos en cavernas, ¿no? Amenazados por tigres y por leones, mientras que ahora todas estas herencias de tiempos muy anteriores lo único que hacen es angustiarnos, ¿no?, sin realmente darnos ningún beneficio. Y a mí realmente esto es lo que me interesa, ¿no? Me interesa estas experiencias, como la que acabas de señalar, ¿no? El bucle de pensamientos negativos, la angustia al pensar que el día siguiente cada vez está más cercano y tú todavía no te has dormido y cada vez parece más amenazador, piensas que fracasarás en todo lo que parece importantísimo que tienes que hacer al día siguiente. También el tiempo se vuelve muy líquido, hay un momento en el que no sabes si has estado 15 minutos o dos horas dando vueltas en la cama, con lo cual hay una gran desorientación. Y también hay una sensación de pérdida de control sobre el propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo no pueda hacer algo que parece tan sencillo, ¿no? Sobre todo si vives en pareja, ¿no? Si tienes al lado el cuerpo de la persona amada que lleva tiempo durmiendo y dices, pero parece tan sencillo, ¿y por qué ella sí y yo no, ¿no? Todas estas sensaciones que son muy universales y, sin embargo, en el momento sentimos que somos la única persona del planeta que las siente.
Es que ese es un sentimiento de soledad, ¿no? Hay una frase que voy a retomar, muy, muy sencilla, dentro de los subrayados que realicé al libro, que es una cita a Marina Benjamín, que dice así: el mal dormir no solo es la falta de sueño, sino también la búsqueda activa de sueño. Es decir, no dormimos y en ese pensar por qué no dormimos, se nos sigue quitando el sueño. Por eso digo que es como un círculo vicioso.
Sí, 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 ¿no? Lo buscamos, ¿no? Lo perseguimos. En ese momento hay pocas cosas que no daríamos.
Nos obsesionamos,
a cambio,
claro,
de poder conciliar el sueño, ¿no? Es muy, incluso yo lo comparo en otra parte del libro a esta obra de teatro, ¿no?, de Samuel Beckett, de Esperando a Godot, ¿no? Nuestra mente es como los dos personajes de esa obra, que está hablando y hablando y hablando y hablando, esperando que llegue algo mágico, ¿no? Algo que a lo mejor llega en 5 minutos, a lo mejor llega en 1 hora, o a lo mejor no llega nunca, ¿no? Y esa incertidumbre casi nos coloca ante una especie de soledad cósmica, ¿no? No es extraño también que muchos autores, este momento de la vigilia sea un momento en el que se plantean dudas filosóficas o incluso teológicas, ¿no? De si existe un poder mayor que es responsable de privarme, ¿no?, de este don que es la capacidad de dormir bien.
Oye, ¿qué tanto funciona el insomnio como un, no sé si como un motor, pero una circunstancia que genera o que permite la creatividad? Porque haces varias citas de personajes importantes que de repente padecían para poder dormir.
Yo creo que aquí se mezclan varias cosas. O sea, creo que, por ejemplo, hay gente creativa que tiene lo que se llama un cronotipo del tipo búho, es decir, que sus cerebros están más activos por la tarde-noche y, por lo tanto, les cuesta mucho conciliar el sueño antes de las 2 o de las 3 de la madrugada, pero que luego, si se les permite, podrían dormir 8 horas. Es solo que los horarios de trabajo habituales están peleados con esto, ¿no? Entonces, creo que mucha gente que duerme poco, pero que es especialmente creativa por la noche, puede que esta sea una de las explicaciones, ¿no? A mí, desde luego, me pasa en los momentos en los que me siento más creativo es, digamos, después de la cena y, digamos, hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Pero creo que también tenemos una cierta fijación cultural con la idea del genio insomne, ¿no? Y creo que trazamos una conclusión de que muchos de los genios, ¿no?, pues yo que sé, Nabokov, Kafka y un montón de personas que han logrado grandes cosas, que tenían severos problemas de sueño, creo que tenemos una idea romántica de que eran geniales porque dormían poco, ¿no?, que había una especie de vínculo entre sus problemas de sueño y su genialidad. Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que hay todo tipo de evidencias científicas que demuestran que una mente cansada trabaja peor. Trabaja peor en todos los ámbitos, incluyendo la creatividad artística, literaria, de pensamiento, etcétera. Y lo que creo más bien es que esta gente es doblemente impresionante. Impresionante por los logros que consiguió y porque lo consiguió a pesar de una condición que tendría que haberles incapacitado para lograr las alturas que alcanzaron.
Ahora, más allá de estas personas que son extraordinarias por esta situación que acabas de describir, para personas comunes, y aquí sí quiero tocar este contraste que haces entre lo que te pasa a ti y lo que le pasaba a tu madre, porque incluso ahí señalas que el insomnio puede ser un tema hereditario, ¿no? Ahora, pero la gestión de esta angustia, La gestión de este malestar por no dormir, no por la falta de descanso, sino por pensar en por qué no duermo, por qué no duermo, por qué no duermo. Si mi pareja puede aventarse, puede quedarse perdida durante horas y yo estoy aquí despierto a medianoche. Y de repente dices, bueno, es que mi madre también tiene insomnio, pero no sufre tanto. ¿Cómo se le hace para pasar de esa angustia, de esa frustración, al final de cuentas, quizás a la resignación?
Bueno, yo creo que aquí, igual que cada cuerpo mal durmiente es distinto, cada personalidad mal durmiente es distinta. Es decir, yo creo que lo que señalas es una cuestión básica de personalidad, ¿no? De cómo la personalidad de cada uno se maneja ante la adversidad, ¿no? Sea esa adversidad los problemas de sueño, o sea una enfermedad sobrevenida, o sea una desgracia en tu vida, un accidente, una situación adversa en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que en el libro comento el contraste entre mi madre y yo, en el sentido de que yo, es verdad que, bueno, pienso tanto en mis problemas de sueño que he escrito un libro sobre el tema. Mientras que en el caso de mi madre, ella decidió no pensar en ello, sencillamente como manera de no otorgarle un poder sobre su vida a una cosa que ella no podía controlar. Y es verdad que, claro, si ella lo explica así, es maravilloso, ¿no? Y a mí me resulta admirable, pero por mi propia personalidad yo soy incapaz de tomar una distancia tan casi aristocrática, ¿no? Con el mal dormir, ¿no? Y creo que también esto le pasará a muchísima gente que tendrá amigos que tienen problemas de sueño y aunque tengan experiencias comunes también tendrán estrategias ligeramente distintas para lidiar con ello.
¿Cuántos somos los insomnes? ¿De qué tamaño es la legión de insomnes solitarios? Porque además todos creemos que somos únicos.
Bueno, somos muchos, eso desde luego. Luego los estudios que intentan fijar exactamente cuántos somos ya tienen una variación enorme, ¿no? En el caso de España, una de las evidencias que cito en el libro, la Sociedad Española de Neurología dice que entre el 20 y el 48% de españoles ha tenido problemas de sueño en algún momento de su vida, ¿no? Y aquí también depende mucho de cómo definamos pues lo que es problemas de sueño, qué entra dentro de estos términos, y como ves son horquillas muy amplias, ¿no? Entre el 20 y el 48% hay una variación enorme, ¿no? Pero aquí también hay un problema de que nosotros a veces no somos buenos jueces de nuestros propios problemas de sueño. Uh-huh. Hay muchos estudios que han demostrado que gente que padece de problemas de sueño a veces duerme mejor de lo que piensa, ¿no? Y también a veces duerme peor de lo que piensa, ¿no? Los investigadores les estudian durante una noche su descanso, luego les preguntan cuánto creen ellos que han dormido y muchas veces hay una discrepancia fuerte entre cuánto creen que han dormido y cuánto han dormido realmente. Lo que sí que es cierto es que seamos los que seamos, el número se ha aumentado durante los años de la pandemia de la COVID-19. Uh-huh. Esto sí que todos los estudios lo demuestran, que ha habido un aumento importante y que somos muchísimos, vamos, y además no solo en un país, sino realmente a lo largo y ancho del planeta.
Muy bien, pues un gran libro, David, un libro además muy original, que es un ensayo, pero también es un ensayo crónica, ¿no?, de tu vida como insomne, con citas de autores literarios, ¿no?, con citas de la literatura, con citas de filosofía también. Cioran es una constante a lo largo de estas páginas y me parece que es un trabajo que hay que visitar y que hay que leer, porque además nos vamos a reflejar muchos, nos vamos a divertir, pero también vamos a entender mucho de lo que representa el mal dormir. Y ese es el nombre, El mal dormir, de Libros Asteroide. David Jiménez Torres, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Es un placer. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Muy buenas noches.